Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
Antonio Perán Elvira vuelve con otra entrega de Palos del Flamenco, y la de hoy es la sexta.
En eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Soy Joan Segura Ribes y les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Como ya han escuchado en la presentación, hoy les ofrecemos la sexta parte de la serie que dedicamos al flamenco. En esta serie, como saben, nuestro invitado nos ilustra sobre los palos de este arte. Nuestro invitado es una persona muy conocida, no solamente porque viene aquí a hablarnos de flamenco, sino también por las demás actividades que lleva a cabo en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Antes de empezar a escucharle, voy a presentarles a mi compañera que, de hecho, no haría ninguna falta a su presentación porque en cuanto la escuchen hablar sabrán inmediatamente de quién se trata. Pero sí, se la voy a presentar. Y además con mucho gusto. Desde Madrid, la capital de España, Paquita Sánchez Calvarro. Hola, Paqui.
¿Qué tal, Joan? Encima con guasa, ¿no?
¿Qué pasa? Con mucha alegría.
Vale. Pues sí, desde la capital de España, con,
¿eso es?
Con mucho frío, mucha lluvia.
Mucha lluvia. ¿Eh? Hoy, por las casualidades raras de la vida o de la meteorología, estamos compartiendo esa lluvia, porque aquí también está cayendo.
Sí, así que nada, ya llegará el verano.
Y bien, ¿qué nos dices de nuestro invitado?
Ah, pues te cuento que sí, que efectivamente tenemos a el invitado que también conocen de sobra ya nuestros oyentes, que por tanto no habría que decir su nombre, por lo menos los que siguen asiduamente la serie esta de Palos del Flamenco, pero eso lo vamos a recordar. Se trata de Antonio Perán Elvira y que también está en Madrid. ¿Qué tal?
Pues yo muy bien, y vosotros ya veo que también. Lo cual me congratula.
Bueno, pues sí. Empezar con buen humor, hombre.
Claro.
Oye, y como introducción al programa de hoy, ¿qué nos podrías ir contando?
Bueno, si queréis os hago una presentación de lo que va a consistir el programa. Como suele ser habitual, vamos a tocar cuatro palos. Vamos a terminar con el subgrupo de las cantiñas. Y vamos a tratar tres palos más, que son el de las rumbas, el de las serranas y el de los tientos. Entonces, pues nada, yo invitaría a nuestro jefe editor para que se vaya arrancando por cantiñas mientras os hago la presentación de este palo.
Thank you. La-ri-lo-la-ra-la-li-lo-la. Ay, comparadita, te tengo con un torito de plaza que cuando se ve herido suele buscar su venganza. Que cuando se ve herido suele buscar su venganza.
Vamos a recordar datos, ya que hoy vamos a cerrar este subgrupo, vamos a recordar datos de las Cantiñas. Las Cantiñas es un subgrupo de palos flamencos que pertenece al entorno de la Soleá. Se les ha llamado Cantes de Cádiz. Pues lógicamente, porque originariamente aparecieron en Cádiz, los puertos y Jerez. La medida, el compás, es el mismo de todos ellos. Es un 3x4. Dicen, cuando buscáis documentación sobre esto, dicen un 3x4 algo más rápido que el de la Soleá. Pues bueno, esto, desde luego, yo nunca lo diría para que sirviera de forma de distinguir las cantillas, porque no es cierto, porque hay soleares muy rápidas, hay soleares más lentas. Vamos a decir que en términos generales puede ser un 3x4 algo más rápido que el de la Soleá. Repito, con muchas excepciones que al producirse pues van a conducir más al error que a otra cosa. Es un palo que se compone en una forma tonal, no modal, y como hemos visto en otras ocasiones en el flamenco. Y nada más, como sabéis, desde hace 6 programas, porque hubo uno intermedio que no tocamos las cantiñas, desde hace 6 programas vamos trayendo un palo del subgrupo de las Cantiñas, porque nos propusimos que por lo menos en las Cantiñas íbamos a agotar el tema de los palos flamencos, porque a nivel general no lo vamos a poder hacer porque son muchísimos. Pero dijimos, bueno, por lo menos el de las Cantiñas lo vamos a tocar entero. En el subgrupo de las Cantiñas hemos hablado ya, por este orden, de las Alegrías, hemos hablado de los Caracoles, hemos hablado del Mirabrás, de las Romeras, y hoy lo vamos a hacer de las Cantiñas, propiamente dicho. Nos faltaría un sexto palo de este subgrupo que se llama Rosas, pero yo al menos, yo no tengo ninguna rosa, con lo cual hoy terminaríamos el subgrupo de las Cantiñas, pero es que tampoco me ha sido posible encontrar por lo menos piezas suficientes como para justificar un programa. No pasa nada, porque estamos viendo que el parecido dentro del subgrupo de las Cantiñas entre unos y otros palos es enorme. Es bastante difícil distinguir unos de otros. Muchas veces lo podemos hacer por los temas que se tocan. Hemos hablado de que, bueno, las Alegrías, que es uno de los palos con más personalidad y más diferenciable, pues suele tocar temas propios de Aragón o de la invasión napoleónica. Hemos hablado de que los Caracoles pueden ser tocar temas propios de Madrid, el Mirabrás, temas que tienen que ver con la venta, con los mercados. Hoy llegaríamos a las Cantiñas. El orden que yo he seguido, con mayor o menor acierto, ha sido un orden que se ha ajustado a lo que ha sido mi pretensión en todo momento, es decir, empezar por los palos más reconocibles e ir subiendo a palos menos reconocibles. Entonces, yo entiendo que del grupo de las Cantiñas, este es el orden que había que seguir para ir adentrando a nuestros oyentes en el tema Alegrías, Caracoles, Mirabrás y Romeras. Sin embargo, os quiero decir una cosa, y vamos a poner, como yo digo muchas veces, vamos a poner el caretre en marcha. Sin embargo, ese no es el orden. El orden histórico no es ese. ¿Cuál es el orden histórico? Pues es bastante sencillo de remontar. El palo de las Cantiñas, que ha pasado a ser un palo del subgrupo de las Cantiñas, muy razonablemente es el primero de ellos. Lo que ocurre es que, según se iba generalizando y según se le iban poniendo diferencias de uno u otro tipo, se fue llamando de una forma u otra. Se llamaron alegrías, se llamaron caracoles, mirabras, romeras, etc. Pero lo normal es que podemos plantearnos, bueno, ¿por qué un subgrupo que se llama Cantiñas tiene un palo que se llama Cantiñas? Seguramente porque originariamente, estamos hablando del siglo XVIII, el único palo que había eran las Cantiñas. Y eso se fue dividiendo según se fueron advirtiendo diferencias. Y entonces aparecen las alegrías, aparecen los cuatro que ya he repetido varias veces. ¿Por qué entonces queda el palo de las Cantiñas y ya han sido, ese palo se ha convertido en los restantes? Bueno, pues muy sencillo también, porque siempre hay temas que no se ajustan propiamente a ninguno de los otros cuatro. Y eso sería las Cantiñas. Casi se distingue más por diferenciación con los demás porque tenga características propias. Lo que resta a todo lo que hemos tocado hasta ahora, eso serían las Cantiñas. Yo pasaría a escuchar ya una cantiña. He elegido una cantiña de Rocío Jurado que se llama Cantiña de Chipiona y la he elegido porque creo que tiene características diferenciadoras suficientes como para darse cuenta de que eso no es ni una alegría, ni caracoles, ni milabras, ni romeras. Entonces, en ese sentido, el oyente va a decir, efectivamente, no es ninguna de las cuatro cosas, es una cantiña. Antes de que Julio nos ponga esto, cierro el tema de las cantiñas, diciéndole a nuestros oyentes, si tienen tiempo, que cojan esos cinco programas que se han desarrollado en las cantiñas, que vayan poniendo una y otra hasta las cinco, y que se darán cuenta de que, si bien las diferencias a veces son sutiles, pero que existen. Y eso les llevará pues algo tan especializado como es distinguir el subgrupo de las cantiñas, que no es nada fácil.
¿Podemos escuchar ya estas cantiñas interpretadas por Rocío Jurado? ¿De Paqui?
Sí, sí, por mí también, perfectamente.
Pues adelante, Julio.
De regla de Chipiona, de Chipiona, de Chipiona, le pido hasta momento, momento, por tu persona. De regla de Chipiona, ay, mi novio por eso mare. Sal a buscarse la vida, ay, por Dios, no lo desampare, bien de regla, querida, ay, tú que eres la aurora de la cristiandad. Ay, guíalo, señora, señora, por medio del mar, por medio del mar, por medio del mar. Y tú que eres la aurora,
gritaba. Que tú no vas a pedir limonda. Que aunque la sanda yo atintaba. Porque tu chú, un campartía, no se me borra de la memoria. La simoncita, ya se ha casado, y un simoncito se la lleva.
Pues la verdad es que es bastante complicado, ¿eh? El poder distinguirlas todas que conforman el grupo de las cantiñas. Y por tanto yo creo que podíamos pasar a otro palo que nos tienes preparado, que a mí me encanta. Yo espero que sea el que a mí me gusta mucho, el del que hables ahora.
Bueno, pues en segundo lugar os tenía preparado el palo de las rumbas.
Era ese.
Hombre, claro.
Claro, claro, claro. Vamos a ver esa rumbita.
Cerca al río Magdalena tengo mi ranchito hermoso, y allí tengo a mi moreno con sus ojos cariñosos. Ni María Magdalena, ni María de la Jó, ni Maricón, ni Rocío, son más flamencas que yo. Tráeme la flor de Emilio, que me voy para la cumbiamba. Dame el ron y los tabacos, que me voy para la cumbiamba. Que me voy, que me voy. Que me voy pa' la cumbiamba, que me voy, que me voy. Que me voy pa' la cumbiamba.
Os quería contar un poco de historia de las rumbas. El origen histórico de la rumba. La rumba, por lo visto, dicen que su origen está en África. De África y a través de la esclavitud, del trasiego de esclavos, llega a Cuba. Y de Cuba llega a España a través de Barcelona. Es curioso porque algún cubano, conocedor del folclore cubano, oye una rumba flamenca y dice, eso no tiene mucho que ver con la rumba cubana. Efectivamente, la rumba flamenca no deriva directamente de la rumba cubana, sino una subespecie que es la guaracha. Las rumbas pertenecen al grupo de los tangos. Los tangos siguen apareciendo. Dentro de los tangos pertenecen a la rama latinoamericana. Su métrica es binaria, un 2x4 muy rápido. Sin que tenga ningún valor dogmático, por supuesto que no, y académico tampoco, yo diría que las rumbas vienen a ser en el 2x4 lo que es la bulería en el 3x4. Es un palo sumamente alegre, muy rápido. La única diferencia está en que, mientras que en la bulería lo que se necesita son extremadamente difíciles, en la rumba pues hay grupos que solo han cantado rumbas. Y podemos citar cantidad de intérpretes que han cantado rumba pues con unos índices de dificultad mínimos. Mucha gente no consideraría palo flamenco el de las rumbas. Tengo un amigo que a todo esto le llama flamenquillo, ¿no? Sin entrar en discusiones, hemos visto que hay palos más flamencos que otros. Y no porque haya palos menos flamencos van a dejar de ser flamencos. Es cierto que las rumbas pues están un poco al borde. Pero digo lo que he dicho en otras ocasiones. Cuando una cosa tan aparentemente sencilla como unas rumbas las coge un flamenco, entonces nos damos cuenta de que el flamenco no está muchas veces en el palo, sino que está en el cantante. En cualquier caso, no lo digo yo, nunca me hubiera atrevido, si esto no lo hubiera visto en textos relativos al flamenco, no lo digo yo, en cualquier caso, esto está considerado como palo flamenco, precisamente por lo que os comentaba, porque el flamenco le ha sabido dar un toque especial que lo ha convertido en palo flamenco.
¿Todo lo que canta un flamenco es palo?
No, no, no. en la canción española hay muchísimos pasodobles, muchísimos, y muchísimos con una enorme dificultad, y hay muchísimas habaneras con una enorme dificultad interpretativa, lo cual no quiere decir que por lo menos hasta ahora se las haya considerado palos flamencos. Entonces, ¿cuándo se rompe esa barrera, algo pasa a ser palo flamenco? Pues yo creo que cuando empieza a tener características suficientes que la identifican con el flamenco. ¿Eh? ¿Mm? Si tenéis alguna curiosidad, y si no, pasaríamos a presentar al intérprete que nos va a deleitar con una rumba.
Hombre, yo estoy contento porque la rumba sí que es muy fácil de identificar entre cualquier otro tipo de ritmos que la pongas, ¿no? Tiene unas características que no hay duda. Es muy identificable el ritmo de la rumba. También tienes las letras y esto. Parece que es superficial los temas que se tocan en las letras, ¿verdad?
En comparación
con otros palos.
Porque es un palo sumamente festivo, ¿eh? Festivo, festero, de cachondeo, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Evidentemente, pues las letras no pueden ser ningún milagro de profundidad, ¿no?
Uh-huh. Es que además es uno de los palos, yo creo, más bailables.
También.
Y cuando tú decías que no se le asociaba con el flamenco, en principio, a la rumba, es que hay muchísimas personas que solamente asocian el flamenco con el cantejondo, yo creo.
Efectivamente. Bueno, no solo hay flamencos que lo asocian. Me parece que os he contado la anécdota de que el maestro Chacón, dentro del mundo del flamenco, pues hay gente, diremos que más abierta y gente más cerrada, ¿no? Hay gente muy abierta, pues como era Pepe Marchena, que creía en la evolución y esas cosas, y hay gente pues muy cerrada. O sea, Chacón decía que quitando la seguirilla, la soleá y la debla, que ahí se acababa el flamenco. Y hombre, pues no, o sea, con todo respeto a un maestro, pero no. Porque, bueno, concretamente el fandango, al que no hemos llegado, el fandango lo menospreciaba olímpicamente. Seguramente porque todavía en su tiempo no había nacido el fandango grande, el fandango flamenco, que yo tengo que decir que requiere de grandes recursos para poder cantarlo. Bueno, pues a lo mejor si hubiera tenido la oportunidad de escuchar un fandango como los que se interpretaron posteriormente, un fandango grande, pues a lo mejor hubiera cambiado de opinión. Pero esta era la opinión de este hombre.
¿Y qué rumbita nos has traído para que nos pongamos aquí ya, nos predispongamos para bailarla?
Una de las cosas que dificulta un poco el aflamencamiento de las rumbas es su compás y sobre todo su aire tan rápido, y que es un ritmo que está tremendamente sujeto a medida. O sea, cualquier rumba que escuchéis, os daréis cuenta de que pim, 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 vamos, de inicio a fin. Entonces, ante una cosa tan precisa, es muy difícil inventar flamenco. Pero claro, también le pasaba esto de alguna manera a la bulería, y bueno, la bulería es un palo flamenco enorme, ¿no? He elegido una rumba que interpreta Rafael Farina, y que dentro de las dificultades con las que se encuentra cantando una rumba para hacer flamenco, yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede hacer flamenco de la rumba. ¿Por qué la rumba ha terminado siendo considerada como un palo flamenco? Pues adelante con una rumba de Rafael Farina que se llama A Barcelona llegan los olés.
Antonio Perán Elvira vuelve con otra entrega de Palos del Flamenco. Y la de hoy es la sexta.
En eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
De Barcelona a la salida de San Fernando. Con esta rumba va mi persona, va mi persona gitaneando. A Barcelona llegué a los soles, hasta Sevilla y en Villalpando, gritan a uno los españoles. Viva quien vive gitaneando, gitaneando, gitaneando. Yo vivo siempre gitaneando. En caravana, un chaleco de los peroles, a los pelos de su gitana, con mi carne de caracoles. Corre, chiquillo, corre, suba. Siga gitaneando, gitaneando, gitaneando. Yo vivo siempre gitaneando, gitaneando, gitaneando. Yo vivo siempre gitaneando.
Que me llamen de noche en un sueño, ser como el árbol que te acogía cuando la sombra la necesita, ser como el árbol que te acogía cuando la sombra la necesita. Que me llame contigo porque ya no me haya fuera de tu cariño.
Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento.
Bueno, pues espero que os haya gustado esta rumbita o esta rumbaza de uno de mis cantantes preferidos, al que algún día le dedicaremos un programa especial en la otra serie que tenemos aparcada, ¿no?
¿Sabes una cosa, Antonio?
Dime.
Cuando yo he escuchado la rumba de Rafael Farina, tenía la impresión que estaba escuchando, o sea, con relación a otros cantantes de rumba que yo conocía de por aquí, me daba la impresión de que Rafael Farina cantaba una rumba clásica y lo que yo oigo por aquí es una rumba moderna. ¿Tú qué piensas?
Como hemos estado escuchando a lo largo de la exposición de la rumba, en que Julio nos ha ido pinchando distintas rumbas, efectivamente hemos visto que es que la variedad es enorme. es enorme. O sea, una rumba de Peret, por ejemplo, que es un conocidísimo rumbero, pues no tiene mucho que ver con esto, pero también está un poco en las facultades de uno u otro. La rumba de Peret, que está muy bien hecha, de alguna manera vuelve a los orígenes cubanos, ¿no? Cubanos presentes, ¿no? O sea, se aparta un poquito del flamenco. Bueno, pues es una creación que yo la he traído porque, no solo por pintoresca, creo que es muy buena, y sobre todo por mostrar a los oyentes las diferencias con las que se pueden encontrar, ¿no?
Sí, sí. Pues muy bien, pasemos al siguiente palo, que será...
Vamos a entrar por primera vez en el grupo de las seguidillas.
Cante por serranas de las sierras de Córdoba. Vamos allá, Ramón Montoya.
Vamos con datos de las serranas. Como os decía, Serranas pertenece al entorno de la seguidilla, a la rama del cante gitano. Es un cante de ambiente campero y serrano inicialmente, y por eso vamos a ver reflejados o a los pastores, o a los bandoleros, o a los contrabandistas, a los arrieros, a los lobos, a los corderos, a las mañanas, a los arroyos. O sea, todo muy idílico, todo muy bucólico, ¿eh? Ambiente campero y serrano. Concretamente, inicialmente, la serrana es de la serranía de Ronda. Posteriormente se generaliza y ya pierde ese carácter bravío de montaña y pasa a los viñedos jerezanos. Posteriormente pasa a las ciudades y finalmente, cuando llega el tema de la profesionalización de los espectáculos y del disco, pasa a todas partes. En este orden que llevamos de menor dificultad a mayor dificultad, son mucho más reconocibles las serranas. Vamos a ver si conseguimos dar características que permitan a nuestros oyentes distinguirlas, pero puedo ya asegurar de antemano que después de escuchar una serrana dos o tres veces, eso ya es totalmente inconfundible. Os he comentado alguna vez que los palos flamencos suelen componerse en estrofas poéticas concretas. La serrana es lo que se llama una seguidilla con D, una seguidilla compuesta o compleja, es decir, una seguidilla de siete versos que van, en cuanto al número de sílabas, 7-5, 7-5, 5-7-5. 7-5-7-5 para la copla, con rima en los pares, y después 5-7-5 con el sexto verso suelto y 5-7-5 rimando, pero al margen de lo anterior. Diríamos que esto técnicamente es la estrofa de la seguidilla. Es más, os voy a dar una pista que es muy común en la serrana. La serrana, a la hora de cantarla, suele empezar con un verso de 5 sílabas. Todos tenemos en mente la famosísima serrana de Antonio Molina, que decía la serranía, 5 sílabas. Por ejemplo, en la serrana se suele empezar con la serranía, un verso de 5 sílabas. Ese verso de 5 sílabas se suele repetir hasta 2 veces. A la tercera vez ya se repite, pero ya entra en un melisma largo y profundo. Después ya sigue la composición en una tesitura más alta, con lo que estamos escuchando, con lo que nos está poniendo Julio y con lo que vamos a terminar. Estoy seguro de que no vais a tener ninguna duda en cuanto a la serrana en el futuro. Más curiosidades. Hay gente que dice que la serrana es la caña del bandolero. Recordamos que la caña, dijimos en su momento, se la identificaba con parajes costeros y con temas de mar, ¿no? Aquí estamos en la montaña. Entonces hay quien la ha llamado la caña de la serranía. Es un cante profundo, majestuoso, solemne, que espero que os guste. Y voy a decir otra cosa más. La serrana es bastante frecuente que termine rompiendo por verdiales, que es otro palo al que ya llegaremos. Es bastante frecuente que termine rompiendo por verdiales. Como esos verdiales no forman parte de la serrana, y no quiero confundir, no solo no quiero confundir al oyente, quiero que sepa por qué y quiero que sepa distinguir la serrana de los verdiales. Esto es una serrana con verdiales. Bueno, por esto, en esta ocasión, como muestra de la serrana, he elegido 2 piezas. Una de Juanito Valderrama, que se llama Sierra y Madroño, que es una serrana que no termina en verdiales, y después una segunda, cortita, de La Niña de Antequera, que se llama Cariño Bandolero, que es una serrana con final en verdiales. Le vamos a decir al maestro Julio que nos las ponga sucesivamente para que veamos la diferencia de una y otra.
Porque la nieve, amor. donde no hace falta, donde no hace falta. Ah, no se entretiene. Se entretiene.
Eso es Peana. ¡Ole, viva los madroños!
Por la serranía de Ronda va mi caballo ligero, trota alegre y siempre alerta en busca mi bandolero. Va la partida. La partida. Va la partida. Por la sierra de Ronda. Por la sierra.
Amapola.
a una mapa. Ay, que era tu cara, que era tu cara.
Ya hemos escuchado esta serrana y a mí lo que me sigue maravillando es que hay veces que yo me digo, si esto lo tuviera que tomar al dictado, no sabría en qué compás escribirlo. Porque mira que a veces lo hacen difícil, ¿eh? Lo de llevar el compás. En cambio, ellos, tanto guitarristas como cantadores, van a la una, ¿eh, Antonio?
Sí.
Es curiosísimo. Bien.
Hombre, donde es más complicado es en la serrana y bueno, y en la seguidilla, porque al final es muy complicado. Yo me inclinaría también por un 3x4 muy lento. Como dice Joan, es que es muy complicado porque da la impresión de que en cada tercer tiempo hay un ralentizando, ¿no? Para volver a cogerse al primer tiempo del compás siguiente. Es, la verdad es que quien la sabe cantar, sin ninguna duda, las canta muy bien. Y yo creo que las cantaría bien hasta sin compás.
Sí, totalmente de acuerdo.
Os he dicho muchas veces, yo siempre me he declarado como que uno de mis palos preferidos es el de las bulerías, pero te pones a pensarlo y dices, pues no está tan claro, porque te encuentras con una zambra y dices, pues no está tan claro. Te encuentras con una soleá a la que ya llegaremos, pues no está tan claro. La seguirilla es más árida, ya llegaremos a ella, ¿no? Pero bueno, de un mérito y de una hermosura también considerable. Y por fin te encuentras con unos tientos y madre de Dios, o sea... pertenecen al grupo de los tangos. Es más, hay gente, he escuchado a estudiosos, que dicen que los tientos son la gran aportación del pueblo de Cádiz al flamenco. No quiere decir que el pueblo de Cádiz, que Cádiz haya aportado pocas cosas al flamenco, porque entre otras cosas Cádiz es seguramente la cuna del flamenco, ¿eh? Se lo reparten entre Cádiz y Sevilla, pero seguramente hay más gente que se inclina por Cádiz que por Sevilla, por el tema del mar, seguramente por el tema de Ronda, que le queda relativamente cerca. Hay gente que se inclina más por Cádiz que por el flamenco. Proceden de los tangos. A los tangos le dedicaremos, porque hay diferencias, le dedicaremos un programa junto con otros palos otro día. El gaditano coge el tango flamenco, que no tiene nada que ver con el tango argentino, coge el tango flamenco, lo ralentiza, lo hace más lento, más solemne, más profundo, le da a la guitarra unos motivos especiales que no coinciden con los del tango, que son muy precisos también y muy diferenciables, aunque ya llegará, pero pensad los dos, por ejemplo, en la famosa pieza de Viva Jaén, ¿no? Ese acompañamiento de la guitarra se rompe en los tientos, se hace más sobrio, más solemne, más grande, y nacen los tientos como palo espectacular. Al pertenecer al grupo de los tangos, por supuesto, es de métrica binaria. Para mí, los tientos, yo no sé si os acordáis todo lo que de bueno dije de la zambra, ¿no?
Naturalmente.
Pues vamos por lo menos a igualarlo con los cientos. Los cientos es un palo hermosísimo. Curiosamente, le pasa bastante lo que a la zambra, en el sentido de que yo creo que es el palo en que más flamenco con orquesta se ha compuesto. Flamenco con orquesta, que ya de paso muchos evidentemente hacen canción española, pero no necesariamente porque un palo flamenco se toque con orquesta canción española. Eso depende de más cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucho tiento con orquesta porque se presta muchísimo a grandes desarrollos orquestales. Tengo que decir que para mí, y sin querer molestar a nadie, para mí el tiento es mucho más flamenco que la zambra. Recordaréis que la guitarra en la zambra tenía un papel muy pobre, porque era chim pum, chim pum, chim pum, y para de contar, ¿no? Sin embargo, el papel de la guitarra en los tientos es de un protagonismo tremendo. El papel del cantante, a la par o superior que el de la guitarra, y todo para conducirnos a un palo que de verdad estoy convencido de que va a encantar. Los tientos son muy reconocibles también, ¿eh? Muy reconocibles. Digamos que es el palo típico, que si no sabes que son tientos, pues evidentemente pues no sabes lo que son. Pero en el momento en que te digan, estos son tientos, y lo escuches unas cuantas veces, no lo vas a confundir más. Pasa un poquito lo que con las serranas. Vamos a ver un género clásico que se llama tiento sin ese, y que no tiene nada que ver con los tientos, ¿eh, Joan? Lo mismo que hemos visto en otras ocasiones, que efectivamente sí. Pero en el caso del tiento, y por lo que yo he leído, tampoco estoy en condiciones de asegurar nada, por lo que yo he leído, no tiene nada que ver con los tientos flamencos.
Claro, no, y fíjate que del tiento clásico que estás hablando, hay un tocayo tuyo súper, súper, hiper, mega conocido y valorado, que es Antonio de Cabezón.
Ajá.
Antonio de Cabezón, que además era ciego, del siglo XVI. O sea que fíjate.
Pero los tientos los utilizan para dedicarlos a cosas específicas, ¿no? Tientos del tal, tientos del cual, ¿o no?
Buscáis por tientos y encontráis tientos para todo. No hay una temática precisa, ¿eh? No, yo creo que simplemente es un palo en el que se compone para todo. De hecho, la pieza que os propongo, que nuevamente es de Rocío Jurado y ahora explico, se llama Tientos de la Luna, ¿no? Pero vamos, decía al principio que los tientos son muy frecuentes con orquesta y tendríamos todos muy presentes muchas canciones famosísimas con orquesta que son tientos, ¿no? Son tientos. Bueno, he elegido otro tema de Rocío Jurado por una razón. En esta pieza, el acompañamiento que van haciendo las palmas con la guitarra es un modelo de lo que son los tientos. Entonces he querido ofrecerle esto a nuestros oyentes, porque después de esto, repito, vamos a quedarnos con lo más fácil, pero también lo más característico. A partir de ahí, yo creo que con un poco de práctica estamos en condiciones de distinguir no ya este, que es de los fáciles, sino cualquier palo flamenco.
Antonio Perán Elvira vuelve con otra entrega de Palos del Flamenco. Y la de hoy es la sexta.
En eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
A ver. cuando bailas y dices rocío y me quemas con tu aliento, marecitante y hierba, y me quemas con tu aliento. Quiero faroles, que lo que quiero son tus dos negros que alumbran como soles. A mí no me basta la noche y el día, que necesito los siglos enteros para que te quiero, vida mía, que necesito.
Ya hemos concluido todas las explicaciones de los distintos palos que Antonio nos tenía preparado para el día de hoy, y la verdad es que ha ido, de según mi manera de ver, de menor a mayor, ¿eh? O sea que hemos empezado por cosas que ya estaban un poco más conocidas, ¿no? Porque ya tocaba, estaba dentro de un grupo en donde ya había explicado otros que configuraban en el subgrupo ese, y ya le ha puesto el broche con los tientos. Así que yo, me ha parecido un programa precioso, ¿eh?
Sí, 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 hemos terminado por todo lo alto. Hemos terminado por todo lo alto. Estoy contigo de que el programa ha sido súper interesante, súper interesante. Y me imagino que nuestros oyentes serán de la misma opinión.
Yo creo que sí. Ahora lo que pasa es que Antonio cada vez lo debe tener más complicado, el ir preparando el siguiente.
Todavía quedan, ¿eh?
Quédate.
Todavía quedan. Si recordáis, al principio hablábamos así, diríamos que abuela pluma, hablábamos de unos 10 programas, vamos por el sexto, pues seguramente vamos a cumplir con esa predicción, ¿eh?
Pues nada, cuando completemos la decena, tendremos que dar un broche ya de oro, ¿no?, a la serie. Así que vete pensando, tú deja para ese último programa pues algo que sea espectacular.
Como que es la última impresión.
Claro, claro.
Al paso que vamos, lo estoy haciendo así a posta, los últimos programas, no sé si el último o los dos últimos, pues evidentemente lo que vamos a terminar viendo son soleares y seguidillas, ¿eh? Uh-huh. Que como os he venido diciendo, seguramente es lo más grande, ¿no?
Sí, sí, ya para entonces nos cuentas también, cuando toque su turno, por qué en Cádiz se le llama tanguillo, ¿eh? Pero eso lo dejamos para el siguiente, ¿verdad, Joan? Lo dejamos así, sí, en el, sí, aire. Sí.
Exactamente, para que se lo vaya pensando.
Exactamente. No.
Eso ya me lo sé, pero sí, como vamos a ver los tangos.
Claro, claro.
Vamos a ver los tangos y ya hablaremos de tangos, tanguillos y todo esto.
Pues yo creo que ahora vamos a dar ya las direcciones, ¿no, Joan?
Exactamente. Ya saben que nuestros oyentes pueden dirigirse a nosotros a través de dos canales. Uno es a través del correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com, o si lo prefieren, a través de nuestro usuario de Twitter, eiberoamerica, con las iniciales E y A, con letras mayúsculas.
Pues nada, pues agradecerte un día más, Antonio, que nos hayas preparado esta clase que acabas de darnos aquí a todos, para todos los oyentes, de forma magistral. Porque además sabemos que este programa lo siguen muchas personas, ¿eh?
Por lo que vamos recibiendo así, a mí me encanta y me alegra, porque si no, pues no tendría mucho sentido. Y desde luego, pues el programa cumplirá con sus objetivos si conseguimos que haya oyentes que hayan aprendido algo, ¿no?
Pues muchas gracias, Antonio, y te esperamos en el próximo programa.
Sí, señor, a ver qué se me ocurre para entonces.
Pues ya simplemente decirles a los oyentes que nosotros la semana que viene volvemos aquí a Platicando Podcast en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. No nos pueden faltar porque tenemos cada miércoles una cita, así que ya les emplazamos para que escuchen otro programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Bien, pues hasta la semana que viene.
Adiós.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.